A ella la conocimos por ser Miss España en 1986, después modelo de primera línea, presentadora de televisión. La hemos visto en las tablas de un teatro como actriz, también como productora, y ahora la vemos al frente de R Medios Digital Marketing, su empresa que no solo se dedica a crear campañas o estrategias de marca, sino que se centra en una parcela muy importante de las redes sociales, la reputación online. Porque Remedios Cervantes sabe lo que es que te dé un vuelco la vida y que tú le des un vuelco de vuelta. Y además rechazó mi propuesta de matrimonio hace muchos años. Sí, tú no te rías porque lo sabes. No,
claro, por eso me río. Claro, por eso estoy acordando ahora.
Claro. De verdad. Pero, ¿qué le vamos a hacer? Nos seguimos queriendo mucho. Querida Remedín, buenos días.
Carlangas, buenos días. No sabes la ilusión que me hace estar contigo, ya que sabes que soy fósfora y estoy feliz de estar aquí desde la COPE de Valencia hoy en tu programa. Muchas gracias por haberme invitado.
¿Qué te llevó a Valencia hace años?
Pues a Valencia en un principio me trajo el fallecimiento de mi madre. De alguna manera quise poner tierra de por medio y dedicarme a, bueno, pues a otra cosa. Empecé a estudiar, hice el acceso universitario, me metí en la universidad y decidí que mi vida tenía que dar un giro, dedicarme a otra cosa, principalmente dentro de la vida digital, que era donde yo más estaba interesada. Y bueno, aquí empecé y aquí tengo la empresa, va a hacer ahora ya 6 años. Y la verdad es que muy contenta, muy feliz de estar aquí y me he hecho muy bien a esta ciudad, entre otras cosas porque es muy parecida también a Málaga y me he encontrado con una gente fantástica.
Uh-huh. ¿A lo que tú te dedicas es al Big Data?
Yo particularmente no. He estudiado, de hecho, he tocado el Big Data, pero son palabras mayores. Sí que podemos hacer estudios de Big Data para ciertas campañas de marketing si el cliente en un momento dado nos lo pide o si nosotros lo vemos conveniente proponérselo. Es algo muy importante hoy en día, es la gasolina de lo que mueve todo, es lo que te puede decir qué vas a vender mañana y qué no, quién puede ganar y quién no. Entonces, algo súper importante. Esta mañana decías tú la importancia de los que estudian matemáticas. Uh-huh. Bueno, pues todo esto va muy relacionado.
Claro. Elegiste el camino del esfuerzo en vez de aprovechar la fama que la tenías, ¿no? También podías haberlo hecho, pero siempre has tenido una cierta vocación anónima.
A ver, Carlos, yo siempre he querido estudiar. No he podido hacerlo en su momento porque, claro, si tiras... Por cierto, Goyo, te saludo, rey.
Un beso, cariño.
Sé que estás por
tiempo
ahí. Aquí mucho, estoy. mucho. Y muchas cosas vividas también.
Sí, señora.
Carlos, a veces la vida no te permite hacer ciertas cosas. Yo, si tiras 30 años hacia atrás, cuando yo me metí en esto siendo la ganadora de un concurso, como era el de Miss España, tenía una serie de facilidades para poder entrar de alguna manera en el mundo artístico, televisivo, de la moda, etcétera. Pero cuando te dedicas a eso es muy complicado compaginar con unos estudios y te metes a saco. Yo lo que sí he sido siempre es una persona que cuando se ha metido en algún proyecto, en una profesión, lo he hecho por derecho. Me he preparado, he estado y luego si he querido retirarme, me retiré y me he ido a otra cosa, ¿no? Uh-huh. Que es lo que he hecho para poder estar aquí. Dirigiendo esta empresa con mis dos socios y poder hablar de alguna manera con propiedad y con conocimiento.
¿Por qué elegiste el marketing digital?
Pues mira, todo fue a partir de, como sabes, esa crisis social media que yo tuve tan fuerte hace ya 7 años y que todavía se sigue recordando, algún que otro usuario la sigue recordando cada día muchas veces en Twitter. A raíz de aquel programa de Atrapa un Millón, cuando yo me vi sometida a esa burla mundial y a esa masacre que se hizo conmigo, entendí, sin tener ni siquiera en aquel
pero
momento
por
redes sociales.
Porque dijiste el azúcar.
Sí, sí, lo del azúcar y la sal dio la vuelta al mundo.
¿Qué me estás diciendo?
Por lo que estás usando. Carne mía, fui trending topic prácticamente una semana mundial.
Bueno, pero yo entiendo. Bueno,
fue tremendo aquello.
Un poco de broma, unos días de. Bueno,
no. Aquí hubo cosas muy serias que sobrepasaron las líneas rojas, incluso, que no se deben sobrepasar nunca. Entonces aquello me puso un poco en la pista y decidí que tenía que investigar, estudiar y aprender para poder manejar la vida digital. Entonces fue lo que hice, lo primero que hice fue sacarme el acceso universitario, como te he dicho, y luego ponerme a estudiar y poder ayudar a otras personas, no que tengan un problema social media, si lo tienen, también, pero de alguna manera a dirigir su marca personal, algo tan importante hoy en día, que es una de las cosas a las que nosotros más nos dedicamos.
Claro. Tú conectas diferentes personas del mundo de la cultura, deporte, de la televisión, con determinadas marcas.
Sí.
Tú lo que eres la intermedia entre, consideras que este puede ser útil para esta y al revés, y los pones en contacto.
A ver, yo no me gusta decir que tengo una empresa de influencer, ¿vale? Tenemos influencers dentro y es una pata súper importante para nosotros. Yo me gusta más decir que soy una representante digital, que es una figura que no ha existido hasta el momento, siempre han existido los representantes convencionales. Entonces nosotros damos ese servicio, incluso damos ese servicio de asesoramiento para otras oficinas de representación nacionales que tiran muchas veces de nosotros para cierres de contratos, para negociaciones y para una serie de cosas. Siempre es llevar al nivel que se tiene que llevar el marketing de influencia, que es un nivel importante, que es verdad que hay mucha cortina de humo dentro de ello, pero que nosotros tratamos de hacer de la mejor manera y de la manera más profesional para darle siempre a la marca que vaya a invertir X euros, siempre tenga un retorno y sobre todo que vuelva a invertir otra vez, ¿no? Porque esto se está convirtiendo y se puede llegar a convertir en una industria importante dentro del sector de la publicidad.
¿Cómo pueden destruirnos hoy en día la reputación? Porque para esas cosas que haces, la buena reputación digital es imprescindible, o en general, ¿no?
Pues mira, Carlos, es muy sencillo, no es tan complicado. Te pueden machacar la reputación a nivel digital a través de las redes sociales. Las redes sociales son canales de comunicación que tienen mucha fuerza y mucha potencia. Es cierto que no todo el mundo tiene redes sociales, pero sí una mayoría muy importante, sí la gente muy joven. Y hay muchos ejércitos dentro de lo que son las redes sociales que cuando dicen a por este, es a por este. Y que Dios te pille confesado, porque vas a tener problemas. ¿Qué hay que hacer? De momento al que vayan a por ese ataque, ponerse un impermeable y dejar que pase la tormenta y nada más. Porque es tan rápido todo. Vivimos en una sociedad donde hay tantas polémicas que son tan efímeras que inmediatamente después viene otra y ya se ha olvidado. Entonces yo creo que hay que darle la importancia que tiene y por supuesto defenderte. Yo no me podía defender, hoy en día me defiendo en las redes sociales y entro en conversaciones de gente que a lo mejor me están insultando o están diciendo algo inconveniente. Por supuesto, están para eso y tenemos que defendernos también.
¿Y cómo se puede uno defender cuando ya nos han fastidiado la reputación?
Pues mira, una de las cosas que hay que hacer es poner contenido positivo. Tú tienes que atacar. Si tu enemigo es más fuerte que tú, siempre hay que unirse a él. Eso ya lo dice el refrán y hay que hacerlo además. Al final las cosas se te van a volver de cara y hay que afrontar eso al toro y cogerlo por los cuernos. Yo creo que a las redes sociales hay que tenerle respeto, pero no miedo. Hay mucha gente que la controla muy bien, hay mucha gente que, como te digo, tiene ejércitos. Hay muchas cuentas spam, hay mucho spam político hoy en día, por ejemplo. Hay mucho spam publicitario, hay mucho spam para atacar a uno. Hay mucha gente que tiene mucho miedo de poner un tuit, no sea que porque no he puesto una coma me vayan a criticar o me vaya a decir, oiga usted, las redes sociales son libres, cada uno tiene derecho a expresarse como quiera. Entonces tenemos que imponernos también. Nosotros no podemos dejar que simplemente los trolls y toda la gente que anda por ahí haciendo ruido sean los que manden aquí.
Ah, pero, vale, hay cosas efímeras y evidentemente se pasan,
sí.
Pero hay otras que incluso tú ves cómo están organizadas por bandadas. Sí. Es decir, hay de repente seguidores de cuentas de Twitter que entran y te dicen una barbaridad. Sí. Buscas y resulta que tienen dos seguidores, tres,
sí, cuatro. Porque esas son cuentas spam, claro.
Claro, esas son cuentas bots, estas, los robots y
claro,
estas cosas.
Claro, los robots.
¿No? Es decir, que eso sí que está organizado. Y
hay que denunciar, Carlos, ¿eh? Yo he cerrado los dos últimos meses 16 cuentas de Twitter de la época, ¿eh?, que me insultaron. Uh-huh. Las he cerrado como cualquier usuario denunciando. Tú denuncias y Twitter cierra. Lo que pasa es que hay que denunciarlo. Además, está en la propia herramienta. No hay que hacer nada extraordinario más que seguir las instrucciones y denunciar. Lo que pasa es que no nos... y además, te digo, yo he denunciado cuenta y luego lo he puesto en mi Twitter. Uh-huh. Pues lo he puesto, he hecho un pantallazo y lo he puesto sin ningún tipo de miedo. ¿Sabes? Porque no lo que no podemos estar es agazapado porque cuatro trolls, gente que ni conoces, te estén insultando y te estén diciendo ese tipo de barbaridades.
¿Y tú cómo hiciste la catarsis?
¿Cómo hice la catarsis? Pues en aquel momento no tenía redes sociales siquiera, o sea que tenía miedo de ni siquiera de tener... Tenía un Facebook personal que cerré incluso, pero no tenía Twitter. Uh-huh. Hasta que mis socios, que fueron los que me pusieron en esta pista, me dijeron, tienes que tener redes sociales, entre otras cosas, porque te tienes que defender y tienes que tener un canal donde tú también te puedas comunicar. Dije, bien, vamos a hacerlo, pero me tengo que preparar para poder defender esto como toca y poder hacerlo bien, ¿no? Y es lo que hice. Pero aquello lo pasé mal, Carlos, no te creas que fue fácil, porque fui muy criticada.
Claro, yo creía que había sido más una broma que otra cosa. Quiero decir que, bueno,
una broma, yo llegué a recibir... yo creo que no ha habido más insultos a nivel mundial de los que se me hicieron a mí. Podría darte 1,000 tweets, incluso llegué a recibir una amenaza de muerte en mi propia casa con una carta real en el buzón. O pero, sea, fue tremendo.
Pero dices, ¿pero cómo puede... azúcar con la sal?
Claro, porque tú dices, ¿cómo puede ser que haya tanta gente tan aburrida, con tan poca vida, por así decirlo, ¿no?, que se puedan dedicar simplemente a esto? Y es que hay mucha gente aburrida.
Bueno, aquí las preguntas inteligentes las hace Goyo González.
Recomendaría... Mi Goyo.
Tu Goyo. Qué poquito nos vemos remedios.
Qué poquito.
Habrá
Goyo
que ponerle el IDEN, ¿eh? ¿Recomendarías a unos padres cuya hija o hijo se quisiera dedicar a este nuevo medio de comunicación que pusieran a ese hijo en tus manos?
Por supuesto. De hecho, tengo dos amigas que tienen dos hijas, que serán, ya son influencers infantiles, que serán dos grandes influencers, y que están siguiendo los pasos que yo más o menos les he indicado. Lo que no tienen que hacer nunca los padres es dejar a los hijos a la ligera, sobre todo si son menores, con las redes sociales, porque las redes sociales son peligrosas.
Una de esas chicas es la hija de Trelu.
Sí, bueno, el caso de Alejandra es distinto.
Alejandra Rubio, bueno, es Alejandra... distinto porque va a hacer un programa, ¿no?
Alejandra, no. Bueno, un programa. Todo eso que ha salido en prensa...
No es cierto.
No es cierto. Yo soy su representante para todas sus cosas. Por eso te digo que es un caso diferente. Alejandra Rubio es una apuesta personal y de nuestra empresa. La representamos en todas sus cosas. Es falso absolutamente. Nadie se ha puesto en contacto con nosotros. Ella no va a entrar en ningún programa de televisión. Alejandra lo único que está haciendo es un programa, un blog personal, por así decirlo, que es lo que está haciendo en Entimad, que le viene muy bien porque, bueno, pues se gana su dinero, tampoco lo que se ha dicho, y de alguna manera se suelta, porque es cierto que Alejandra tiene muchísimos mimbres. Para el día de mañana, quién sabe, poder ser una buena profesional de la televisión, lo lleva en la sangre.
Uh-huh. Imagínese que mañana don Carlos Herrera decide prescindir de mis servicios y que el programa que presento actualmente en Telemadrid se retira de la parrilla.
Y te echan por la ventana.
Correcto. al borde de los 60 años, ¿tendría una segunda vida digital?
Sin duda. Vamos a ver, Goyo, el otro día creo que fue el propio Carlos el que dijo en un programa que había habido una señora de 80 años que se había sacado sus estudios, sus primeros estudios, porque no había podido. Nunca es tarde para nada. Hoy en día lo bueno es que lo bueno que te da la vida digital y las redes sociales es que cualquiera se puede hacer un personaje conocido a través de las redes sociales. Hoy en día tenemos nosotros nuestra propia cadena de televisión en nuestro teléfono y eso es fascinante.
Me daría para vivir, Remedios.
Te daría para vivir. Si te pones en mis manos, sí.
Ya estamos tardando. Ya estamos tardando.
Bueno, nunca es tarde para nada.
Para como nada, dice, Carlos, pídemelo otra vez que voy corriendo.
Por eso, yo voy a decir. Nunca es tarde para nada. Puedo reeditar la petición de matrimonio.
Cuando
a
quieras.
Ver si esta vez tengo más suerte.
Bueno, de momento está soltero. O sea,
claro, claro.
Aquí estoy, a la espera. Vente a comer una paella y luego hablamos.
Uy, qué planazo.
Adiós, Remedín, mi amor. Un beso muy fuerte.
Te quiero, mi vida. Un beso a todos. Gracias. Gracias.